Franca Controversia. Una sincera invitación a discutir ideas sobre los grandes conflictos que afectan a las personas. El miedo, la angustia, la inseguridad, el cambio climático, el trabajo, el dinero, el futuro. Los invitamos a compartir ideas en busca de respuestas. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, es como siempre un gusto enorme compartir con ustedes este programa que se llama Franca Controversia, que es el programa de entrevistas que se transmite por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Mi nombre es Héctor Farina, me da siempre mucho gusto compartir el programa con nuestro puntilloso y siempre estricto productor Bernardo Arreola. Anda de parabienes, Bernardo Arreola, él siempre está de buen humor, pero es la figura estricta, puntillosa, seria del programa, y también me da gusto compartir con mi compañera que también está de parabienes, Daniela Herrera. Daniela, buenas tardes.
Buenas tardes, Farina, así es, muy de buenas ando en estos momentos, estoy muy feliz, bueno, como siempre en Franca Controversia y en la radio y en las entrevistas, pero ahora, pues como ya le comentaba nuestra invitada justo antes de comenzar, pues la admiración, ¿no?, la felicidad de estar aquí y de escucharla, y pues ya, cuéntanos, Farina.
Daniela Herrera está de parabienes por varios motivos. El primero de ellos es porque acabamos de ver su foto con una toga, lo que indica que ya concluyó su ciclo de estudios en la licenciatura en periodismo y es un motivo de orgullo para nosotros en Franca Controversia. Daniela Herrera está haciendo una investigación que tiene que ver con la prensa, con el feminismo, y hoy nos damos el lujo de invitar nada menos que a la doctora Elvira Hernández Carballido, a quien voy a presentar brevemente. Ella es licenciada, maestra, es doctora en Ciencias de la Comunicación, con orientación en Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Es una feminista declarada desde 1991, formó parte de la primera generación de la especialidad sobre estudios de la mujer en el Colegio de México. Escribió en la revista FEN, en el suplemento Doble Jornada. Actualmente es columnista del periódico El Independiente de Hidalgo y también de las revistas A las Mujeres y La Recoleta. Conduce un programa de periodismo radiofónico y es comentarista del noticiario de Radio Universidad de Hidalgo. Ha publicado 20 libros, entre los más recientes está Fragmentario de la Comunicación 2, Las Informadoras, Mujeres Periodistas en Guadalajara, y Margarita Michelena, poeta y periodista. Ha sido reconocida con el Premio de Periodismo Rosario Castellanos, la medalla Alfonso Caso, el Premio Docencia Universitaria. Es investigadora del Sistema Nacional de Investigadores también. Ha recibido la medalla Omecicuat 2013 y el galardón Leona Vicario 2016 y también socia correspondiente de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística en Pachuca, Hidalgo. También fue presidenta de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, AMIC, y también fue presidenta del Premio Nacional de Periodismo 2016-2017. Un verdadero lujo en Franca Controversia, la doctora Elvira Hernández Carballido. Bienvenida, doctora Elvira, a Franca Controversia.
Gracias, gracias. Estoy muy contenta y aquí desde la bella airosa Pachuca con un poquito de frío, pero feliz de poder saludarles.
Y nos damos un gusto enorme de hablar con la doctora Elvira sobre su más reciente libro que se titula Mujeres de Primera Plana. Y Mujeres de Primera Plana es un libro en el cual se da cuenta de la historia de las mujeres en la prensa mexicana. Doctora Elvira, empezando rápido en este bloque que es cortito, ¿por qué escribir un libro sobre mujeres en la prensa?
Pues ya es una obsesión, pasión, necedad mía. Desde que iba en la universidad, bueno, yo creo que desde que iba en la prepa, una maestra pues nos empezó a hablar sobre las mujeres y empezó como a sensibilizar esa mirada y ese oído. Entonces ya en la universidad que me daban historia del periodismo, pues algo me provocaba para levantar la mano y decir, perdón, profesor, y las mujeres en el siglo XIX y las mujeres en la revolución. Y pues me decía, ¿quién sabe? No sabemos, usted cállese. Ay, me daba mucho coraje. Pero entonces una maestra me decía, ¿sabes qué? En vez de enojarte, pues si existieran mujeres y no las hemos visto, no las hemos descubierto, pues ahora sí que ponte a buscarlas tú. Y le hice caso, entonces empecé a buscar a estas mujeres periodistas y con la alegría y el gozo de que me empecé a encontrar muchas en la Hemeroteca Nacional, también con el apoyo del personal de la Hemeroteca Nacional que vio que empezaba yo a sacar periódicos de mujeres y me decían, no, oiga, por ahí en un rincón está uno que se llama Las Hijas de la Anáhuac, no lo quiere ver, y yo, señor, démelo inmediatamente. Entonces, eso me empezó a gustar y empecé a escucharlo mis profesoras, oye, esto había muy poco sobre el tema, y después poco a poco empecé a escucharlo en conferencias, en jóvenes como Daniela, como el mismo Bernardo, que luego me decían, uy, ¿a poco sí había mujeres en esa época? Entonces, pues eso me empezó a motivar mucho y empecé con las del siglo XIX, luego busqué a las reporteras, después busqué a las mujeres de la Revolución Mexicana, tuve el placer de andar allá en la Universidad de Guadalajara y me puse a buscar a las mujeres periodistas también de Jalisco. Entonces ya es este como compromiso, obsesión, y estas mujeres de primera plana, pues son como un antecedente de mi tesis de maestría y es una manera de seguir comprobando que se puede trabajar este tema y que puede seguir aportando nombres y pasiones y presencia femenina en el periodismo.
Doctora Elvira, hay pocas mujeres y pocos investigadores que están en este momento en México estudiando esta cuestión de la historia de la prensa desde las mujeres y hacia las mujeres.
Sí y no, porque creo, y luego me da pena, porque de pronto cuando oigo a alguien que me dice, tú eres pionera, y yo, sí, tú fuiste el que empezó, y dije, bueno, pues a lo mejor sí, pero lo que yo quiero es que se unan más personas, que seamos más investigadores. Creo que todavía no somos lo suficientes, pero creo que siempre que alguien me escucha, siempre que alguien lee estos trabajos, de pronto dice, oye, de veras, yo no sé, por ejemplo, ahora que anduve en Colima, las chicas me dijeron, yo no sé en Colima quiénes fueron las pioneras, quiénes empezaron a escribir, pues lo voy a hacer. O mi amiga Alma Gutiérrez Leighton allá en Nuevo León me dijo, oye, después de leerte dije, y aquí, ¿quiénes fueron las pioneras? Y también ya las empezó a buscar. Leti Castillo en Ciudad Juárez también me dijo, pues tenemos que darnos la voz nosotras, ¿no? Entonces, creo que todavía falta, pero estoy segura que sí estamos avanzando en esta obsesión, pasión, necedad de buscar a las mujeres periodistas en la historia.
Imaginen la paradoja de tener que hacer visibles a las mujeres que contaban historias desde los medios de comunicación y que no aparecían habitualmente. De eso y más estamos hablando en Franca Controversia con la doctora Elvira Hernández Carballido. Vamos a nuestro primer corte de estación y enseguida continuamos hablando de mujeres de primera plana aquí en Franca Controversia.
No te despegues, estás escuchando Franca Controversia. Franca Controversia. Regresamos.
Segundo bloque de Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara. En Ocotlán, hoy estamos hablando sobre mujeres de primera plana, sobre las historias de las mujeres en la prensa, esas mismas mujeres que nos contaron tantas historias y que a veces uno no las recuerda, no las descubre, no las ve. Y la doctora Elvira Hernández es una especialista, es una estudiosa que nos está contando, Dani, sobre un poco sobre la historia de estas mujeres que en una paradoja, hasta podría decirse cruel, no son visibles trabajando en medios que se dedican a visibilizar fenómenos, Dani.
Desde luego, Farina, pero bueno, más adelante también ya iré haciendo algunas preguntas en tanto a eso, porque me interesa mucho este rol que juega la mujer también dentro de los medios de comunicación, ¿no? Pero bueno, antes de continuar, doctora, hablábamos sobre historias de mujeres de primera plana. ¿Qué tipo de historias se cuentan en el libro? ¿Podría hablarnos sobre esto?
Sí, claro que sí. Pues en ese libro primero hago un contexto de lo que yo he podido trabajar y de ubicar a mujeres periodistas desde el siglo XIX hasta mitad del siglo XX y decir que ahí están, ¿no? Que están esperando paciente y ansiosamente que otras miradas las den a conocer. Y entonces en ese contexto yo voy ubicando cómo las mujeres empiezan a escribir en el periodismo, pero principalmente periodismo de opinión, periodismo que ellas reflexionan desde su casa, desde su intimidad, porque hablan de ellas mismas, hablan desde recetas de cocina hasta por qué deben de recibir una mejor educación. Entonces, cuando yo empecé a explorar a estas pioneras, me di cuenta que pues, no hacían notas, no hacían entrevistas, no hacían crónicas. Y si Manuel Caballero a finales del siglo XIX ya era llamado reportero, y era el que salía a buscar la noticia, dije, bueno, ¿y nosotras ahora sí que a qué horas logramos hacer eso o a qué horas nos animamos? Y pues nos tardamos un tiempo, a veces porque en los mismos periódicos, si los fundábamos nosotras mismas, pues nos preocupábamos por explorarnos a nosotras mismas. Y si nos íbamos a periódicos fundados por hombres que también eran solidarios, que también eran feministas a veces, y que otras ocasiones, pues simplemente unos caballeros que nos invitaban a escribir en sus publicaciones, pero luego nos ubicaban en la sección femenina, en la infantil, en la de sociales, y entonces como que no había ese desarrollo de explorar el suceso noticioso. Entonces yo ubico que es en los años 30, que es pues realmente un contexto también muy provocador, porque es cuando se integra el Frente Único Pro Derechos de la Mujer y se lucha por el voto femenino. Creo que ese contexto provoca que cuatro mujeres mexicanas, que son las que recupero en el libro, pues empiecen a hacer entrevistas, a salir a buscar la noticia, y entonces hablo de María Luisa Ross, hidalguense, que empieza ella a escribir en el Universal Gráfico, que empieza a hacer entrevistas, que empieza a hacer crónicas. Hago referencia a Magdalena Mondragón, que me encanta porque ella se va a buscar trabajo a La Prensa, que es el periódico pues de nota roja más sangriento que ha existido en muchas épocas de nuestro país, y Magdalena va y dice, quiero ser reportera y quiero cubrir estos sucesos, ¿no? Mi tocallita Elvira Vargas, que también va a trabajar en el periódico El Nacional, y pues va a ser tal su calidad de periodista que el mismo Lázaro Cárdenas va a pedir que cubra la fuente presidencial, que es una de las fuentes luego más peleadas en los medios, o lo que te da un poquito más de reconocimiento. Y hablo de Esperanza Velázquez Bringas, que también empezó a escribir en el Universal, y que de una manera muy ingenua en un libro donde recopila todas sus entrevistas, ella dice cómo empieza a decir, pues yo puedo platicar con la gente, puedo hablar con ellos, puedo de ahí sacar información, y empieza a hacer sus entrevistas, que bueno, fueron tan buenas que se recopilaron en un libro que se llama Pensadores e Intelectuales de México, donde pues ella charló como en ese libro como con 25 personajes muy representativos, ¿no? Desde José Vasconcelos, Gabriela Mistral, hasta otros personajes. Entonces son las cuatro mujeres en las que yo intento centrarme y pues decir lo más que se pueda sobre ellas.
Bien, doctora, en este sentido hablamos de visibilizar el trabajo de las mujeres en la prensa, pero también entendemos que hay una parte que es esto de los estudios de la prensa desde una perspectiva de género. ¿Por qué es importante estudiar a la prensa con una perspectiva de género?
Pues es muy importante porque en esta sociedad vivimos hombres y mujeres. Vivimos, sí, en un sistema patriarcal que a veces nos opone, que a veces nos confronta, pero también vivimos en una utopía, en una realidad, en un movimiento, en una forma de pensar que es el feminismo, que nos invita a que no se nos olvide que también ahí están las mujeres y que esa desigualdad podemos hacer todo lo posible por equilibrarla. Y una manera de equilibrarla, pues, es ponerte unos lentes de género y que estés muy pendiente en cualquier escenario que vas a observar, en cualquier escenario en el que estás, que veas dónde están los hombres y dónde están las mujeres. Y si hay alguna desigualdad, pues darla a conocer, ¿no? O intentar transformarla, que es lo que les decía al inicio de esta charla, ¿no? Mi maestra me decía, bueno, ya te enojaste porque no hay mujeres en la historia, ¿qué vas a hacer? Entonces, pues ahorita he tratado de equilibrar y pues luego me da mucho gusto que mis alumnos, mis alumnas, mis colegas, de pronto en sus clases de periodismo, en sus investigaciones de historia del periodismo, de pronto digan, ay, sí, ¿dónde están las mujeres, no? Y al revés, si tú lees mi tesis de licenciatura, ahí no existen los hombres y eso también no está bien. Tenemos que buscar ese equilibrio y en mi tesis de doctorado, pues ahí, por ejemplo, en el periodismo de la revolución, digo, sí, aquí están los Flores Magón, Filomeno Mata, estos hombres admirables, pero aquí también están ellas, Juana Gutiérrez de Mendoza, Dolores Jiménez y Muro, y todos a la par haciendo un periodismo, pues muchas veces muy valiente, muy audaz y muy de denuncia, ¿no? Entonces, para eso nos sirve esta perspectiva de género, para no olvidarnos ni a los hombres ni a nosotras mismas, ¿no?
Doctora, ¿y qué tanto cree que ha cambiado este panorama desde los estudios del siglo XIX, por ejemplo, a la actualidad?
Ay, estaba yo muy contenta platicando. Pues es que mira, yo soy muy optimista y yo digo, sí, han cambiado cosas. Sí, se han abierto muchos espacios. Digo, esta misma charla, mira, sin querer somos mitad y mitad, no estamos dos y dos en este escenario. Y tú dices, sí, ya hay una transformación. Veo a chavas también productoras, por ejemplo, en radio, del otro lado de la cabina ahí, haciéndote señas y diciendo cosas, y tú dices, wow, qué maravilla, y abro un periódico y veo a chavas cubriendo deportes, y veo a hombres cubriendo sociales o cultura, que antes decían que eso era más femenino, y digo, sí, estamos avanzando, pero también muchas veces esta realidad me sacude, me pica el hombro y me hace voltear, y a veces veo violencia, y a veces veo situaciones que me hacen sentir que todavía no estamos en una equidad, ¿no? Que sí, digo que también los hombres sufren violencia, pero que en nuestros casos, en esta época ha sido esto muy grave, y que todavía me encuentro con muchos testimonios de chicas que no las dejan cubrir deportes porque son mujeres, y no las dejan, o les hacen triple, cuádruple entrevista, o que les piden ir bien presentadas. Me acuerdo esta anécdota que ya algunos niegan y otros reafirman, del periódico de allá de Jalisco, El Informador, que les decían a las chicas que tenían que ir a trabajar con falda porque eran mujeres y que no podían ir de pantalones. Hay unas reporteras del Informador que me decían, bueno, sí, pero no les hacía caso y lo importante era que yo cumpliera, ¿no? Y otras chicas decían, no, pues eso sí me daba mucho coraje y no quería yo trabajar ahí. Pero esos detallitos, esos destellos todavía de misoginia, de machismo, todavía están latentes y a veces tan latentes que todavía nos dificulta muchas maneras de avanzar, ¿no? Y también hay diferentes contextos. Hidalgo, por ejemplo, es un estado muy pobre, es un estado muy conservador, y yo veo que a mis alumnas les sigue costando trabajo moverse en otros escenarios, creer en ellas mismas, porque todavía tienen esta consigna de que se tienen que casar y tener hijos, que no es nada malo, pero si tú lo decides es maravilloso. Y fíjate que estas cuatro reporteras que yo recupero en el libro no se casaron, no tuvieron hijos, y yo espero hayan sido muy felices siendo reporteras, porque en su historia y en sus textos se nota, ¿no? Entonces, de una manera optimista digo, vamos avanzando, y de una manera realista, no pesimista, digo, bueno, sigue costando trabajo, pero pues hay que seguir dando lata a esta sociedad, ¿no?
Estamos en franca controversia, estamos hablando con la doctora Elvira Hernández Carballido. Recuerdo que hace algunos años la doctora Elvira fue al centro universitario y presentó su libro Las Informadoras y nos había contado una serie de ejemplos de cómo se produce todavía una discriminación de géneros a la mujer. Y uno de los que yo recuerdo muy bien fue el que nos contó sobre las reporteras que querían trabajar en la sección deportiva, donde instintivamente el editor les hacía una especie de examen para saber si sabían de fútbol, si sabían de básquetbol, y con los hombres no era así. Entonces, doctora, ¿por qué se sigue manteniendo una situación así?
Porque pues seguimos viviendo en un sistema, si me estuvieran escuchando mi esposo y mi hijo me dirían, ay, otra vez tú y tu sistema patriarcal, pero es que sí, es el que está aquí latente en nuestra sociedad. Y cuando estudiamos la construcción de género, vemos que es bien difícil zafarse de eso. Mira, yo misma, ahorita que hablábamos sobre si los hombres son o no feministas o sí o que no, yo te iba a decir, bueno, yo como soy feminista abnegada, yo quiero integrar a los hombres, no los veo diferentes ni lejanos, ¿no? Pero es difícil, ¿no? Estar aceptando esta situación porque hay una construcción muy fuerte que hace este sistema, ¿no? ¿Cómo la hace? Bueno, pues nos integra mitos, símbolos, mensajes donde nos vuelven a reiterar que nosotras somos las débiles y los hombres son los fuertes, en donde en algo que parece entretenimiento, que es una telenovela, de pronto yo veo que la gaviotita es más feliz siendo abnegada y la quieren más, entonces digo, híjole, ¿estaré yo mal porque estoy haciendo cosas diferentes? O veo que todas las chavas que salen en la tele son hermosas, sexy, sensuales, perfectos, y veo mi pancita y digo, no, yo soy de lo peor. Esos mitos y símbolos son terribles, ¿no? Todos hemos entrado en ese acuerdo sin firmarlo, todos lo hemos aceptado. ¿Y por qué lo hemos aceptado? Porque las instituciones también son muy fuertes. En la familia, mi mamá, mi papá, mi abuelita, que son buenas personas, pero lo aprendieron también y lo repiten conmigo. Y yo lo he repetido también a veces con mi hijo. Pero también en esta construcción de género, dice Joan Scott, hay una subjetividad que me invita a reflexionar, que me invita a cuestionar. Y como decía Rosario Castellanos, tiene que salir en algún momento esa rebelde furibunda que diga, hay que cambiar las cosas, ¿no? Pero mientras no, pues seguimos repitiendo. Entonces, los editores, los directores, los jefes de redacción, aunque no tengan mala fe, pues tienen muy asimilado eso de que China es una chava y cómo la voy a mandar de corresponsal de guerra, ¿no? Se va a poner a llorar. O cómo voy a mandar a este cuate a cubrir sociales y son unos 15 años y va a decir que se va a quemar ahí bailando con la quinceañera, ¿no? Entonces, es muy difícil. Pero si lo hacemos consciente y lo empezamos a transformar, sin duda romperemos con esos prejuicios, con esos estigmas, y nuestro periodismo ya no importará si eres hombre o si eres mujer, sino que cumplas y que puedas cubrir lo mejor posible un partido de fútbol o una boda de un artista famoso, ¿no?
Estamos en franca controversia hablando con la doctora Elvira Hernández Carballido sobre mujeres de primera plana. Tenemos una visión de género sobre lo que ocurre y lo que ocurrió en la historia con las mujeres en la prensa mexicana. Vamos a nuestro segundo corte de estación y enseguida continuamos aquí en Franca Controversia.
Regresamos. Franca Controversia. Estás escuchando Franca Controversia.
Tercer bloque de Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Hoy estamos hablando sobre mujeres de primera plana, sobre por qué contar las historias de las mujeres que contaron nuestras historias, lo cual parece una paradoja, pero es una realidad latente que estamos hablando con la doctora Elvira Hernández Carballido. Ella es profesora, investigadora, periodista, feminista, es comunicadora, y transmite un entusiasmo notable sobre esta necesidad, y yo diría urgencia, de recuperar muchas historias que están en la prensa y que quizás no vimos por una cuestión cultural que nos lleva a mirar solamente de un lado, Daniela.
Desde luego, ¿no? Pero pues ya emocionado, se nos olvidó comentar que pueden seguirnos a través de redes sociales como Franca Controversia en Instagram, Twitter y Facebook. Si se perdieron alguno de nuestros programas o desean revivir alguna entrevista, pueden seguirnos nuestros podcasts a través de iVoox. Y bueno, ahora sí, doctora, a mí me gustaría mucho preguntarle acerca de las mujeres en la historia de la prensa mexicana. Digamos, ¿cuál sería este interés histórico de las mujeres por adentrarse en la producción periodística?
Ay, pues esa es, fíjate que una parte muy bonita, que ahorita bien decía mi querido Farina, que es una arqueología lo que luego uno hace, pero bueno, a mí me encanta ir a las hemerotecas, me encanta empezar a escarbar y de pronto encontrarte ese documento que dices, wow, esto lo escribió, no sé, en el siglo XIX, y las empiezas a leer y te das cuenta cómo por su educación, por su misma subjetividad, por sus mismas circunstancias, ellas empiezan a ser conscientes de lo que pueden hacer. Acabo de subir a mi Facebook la primera página de uno de los periódicos pioneros, que es Las Hijas de la Nahua. 1873, no podíamos votar, no íbamos a la universidad, teníamos muchas desventajas, pero tú lees a estas jóvenes de la Escuela de Artes y Oficios para Mujeres y lees como dicen, este periódico quizá todavía no es el más importante en el periodismo de este siglo, pero tal vez mañana, unas hijas de México como nosotras van a saber la importancia del periodismo, de la emancipación de la mujer y de darnos voz a nosotras mismas, ¿no? Ay, yo me conmuevo, luego a veces hasta lloro y se me quiebra mi voz porque digo, no, es que esto nos está demostrando cómo la educación, la cultura, los contextos hacen que muchas mujeres de pronto se den cuenta que en este caso el periodismo es nuestro espacio y que podemos escribir y que podemos publicar y que podemos reflexionar. Y así me voy encontrando tantas voces de mujeres, Lauriana Ruay en Violetas de la Nagua, Hermila Galindo en La Mujer Moderna, Dolores Jiménez y Muro en el Diario del Hogar. Y así voy sumando hasta llegar a estas reporteras también, que aunque ellas le dan voz más a sus personajes, finalmente también se van delatando, ¿no? Entonces ahí está Elvira Vargas entrevistando a las que luchan por el voto en aquella época, o Magdalena Mondragón entrevistando a mujeres en Nota Roja, a mujeres que luego descalificamos, digo que obviamente están involucradas en un crimen, en un asesinato, pero hay que escucharlas también, ¿no? Y Magdalena Mondragón hablaba con ellas, les daba la voz, o la misma Esperanza Velázquez Bringas preguntándole a Gabriela Mistral cómo escribe y cómo transforma las cosas a través de su poesía, pues ahí están ellas, ¿no? Hablando sobre esta visión, y yo creo que por eso me gusta recuperarlas y por eso yo considero que es bien importante hacerlas visible en el periodismo, ¿no? Para escucharlas, a veces para convertirlas en espejo y decir, bueno, ¿y ahora yo qué estoy haciendo en esta época? ¿Cómo estoy tratando de mover o de reflexionar? Entonces, por eso para mí es muy importante seguir haciendo esto y no parar, ¿no? Entonces, yo cada vez acabo un texto y ya el que viene y ya me empiezo a emocionar otra vez.
Así es. En alguna de tus investigaciones hablabas de este espacio de las mujeres para autodefinirse. ¿Nos puedes platicar acerca de ello?
Claro que sí. Fíjate que yo en mi tesis de doctorado, un poco por tortura de mi asesora, la doctora Susana González Reina, y bueno, ya después te das cuenta que vale la pena que te estén ahí dando lata con la tesis. Ella me decía, bueno, ¿pero esto qué significa, Elvira? ¿Qué significa que estén hablando de ellas mismas? Que sean un periodismo mejor ni diferente, pero es un periodismo en donde estamos dándonos a conocer nosotras mismas, que muchos hombres no lo hacían de esa forma. Y yo creo que efectivamente la escritura y el periodismo, como dice por ahí en una revista FEM, escribimos lo que somos. Somos mujeres a veces sí, dentro de un contexto muy conservador, entonces pues escribimos recetas de cocina, consejos de belleza, amores y desamores, pero también somos mujeres que cuestionamos muchas cosas y que lo logramos hacer porque también yo he visto en todas estas semblanzas que yo he podido construir, he visto la importancia de la educación. No necesariamente que vayan a la escuela, pero sí que lean, sí que estén informadas, sí que empiecen a cuestionar qué está pasando con ellas y entonces te encuentras en esas mujeres periodistas esa mirada, esa convicción, esa transformación, y por eso su periodismo, vuelvo a insistir, a veces es este periodismo que te digo que lo inventé ahí en mi tesis más por tortura, que yo hablaba de este periodismo de la intimidad, este periodismo a veces muy subjetivo. Por ejemplo, ahorita el libro me ayudó mucho a ver cómo ellas empiezan a darle un tono diferente a las entrevistas, que la mayoría de entrevistas antes de los años 30 eran muy informativas, ¿no? Pregunta, respuesta, pregunta y respuesta. Y con ellas se empieza a encontrar cómo hacen una recreación, cómo ambientan, cómo te describen a la entrevistada, cómo dan esos detalles que finalmente, pues sí hay una construcción de género que puede marcar ahí unas pautas distintas, pero que podemos compartir. Y ahora hay periodistas, no sé, yo me acuerdo Vicente Leñero en su libro Tarecha Periodística, cómo me encantaba leer, cómo reconstruía cuando habló con María Félix, cómo se encontró con otro entrevistado. Y creo que sí, vamos marcando pautas que hacen que este periodismo de la intimidad, como yo lo he llamado, sí sea un periodismo que caracteriza a las mujeres, ¿no? Eso no quiere decir que no tengamos la convicción de la denuncia, que no tengamos la convicción de hacer reportajes como también los hizo Elvira Vargas, como ahorita los hace Anabel Hernández, como lo hacen allá en Jalisco Esperanza Romero, Vanessa Robles, a quienes admiro profundamente, pero sí hay esa pauta que nos hace sentir, esto lo escribió una mujer y qué padre que lo haga de esa manera, ¿no?
Doctora Elvira, yo tengo una pregunta que no viene mucho al libro, pero es una provocación que leí hace poco en una columna del periodista Sergio René de Dios sobre los feminicidios. Y en una columna autocrítica, Sergio René propone que los feminicidios sean sacados de la nota roja, de la sección de nota roja, y que les den un espacio propio con el argumento de que al poner un feminicidio en la sección de nota roja, se invisibiliza esto como si fuera un crimen más y como si no tuviera sus propios detonantes de odio y sus propias características. Doctora, ¿es correcto plantear algo así? ¿Es algo que podríamos hacer, sacar los feminicidios de la nota roja y darles un espacio diferente?
Pues podría ser posible, podría ser ideal. Pero finalmente la nota roja pues se sigue caracterizando por esta cuestión de que pues es un crimen, es una muerte violenta. A mí lo que me gustaría más bien sería sensibilizar a los que hacen la nota roja. Que cuando hagan una nota roja no exhiban a la mujer, no la victimicen. Realmente hagan algo sensible como lo hacía Magdalena Mondragón cuando fue reportera en la prensa. Y creo que sí lo podríamos hacer. Y aunque saliera en la sección de nota roja, esa muerte nos doliera. Esa muerte por la manera en que el reportero me la da a conocer. Y aunque yo no haya conocido a esa mujer, me indigne. Y sienta que esa muerte es cercana a mí, ¿no? Y eso ojalá lo pudiéramos hacer con todos los reporteros de nota roja. Y entonces esa nota roja sí lograría transformar, ¿no? Porque finalmente muchas de nosotras hemos sabido de estos tipos de crímenes por las notas rojas, porque en los otros contextos han desaparecido. Quien hizo este mapa de los feminicidios en nuestro país lo hizo basándose en las notas rojas, ¿no? Lo único malo es que, vuelvo a decir, el tono, el estilo, la perspectiva, pues sigue siendo muy sexista, ¿no? Ahí tenemos a nuestra famosa corregidora en el Facebook, como de pronto dice, no, apareció muerta, y dice, no apareció muerta, la mataron. Entonces hay que ver cómo podemos transformar esa manera de dar estas notas, ¿no? Aquí en Hidalgo, el Independiente de Hidalgo es un periódico donde yo escribo, y una vez tratando de hacer referencia a los feminicidios, se les ocurrió hacer una fotografía escenificada, decirle a alguien, a ver, pues írate en un baldío, te tomamos una foto, pues, para que impacte, ¿no? Entonces se notaba la representación en la foto. Entonces le dije al director, digo con mucho respeto y cariño, es que esto no se ilustra, amigo, esto se denuncia, y se denuncia con el corazón de verdad. Entonces yo creo que más bien lo que deberíamos de hacer es transformar esta nota roja, aunque también no dejo que sí deberíamos de hablar de este tipo de situaciones en unos espacios donde la gente considera que son las notas como serias del periodismo, ¿no? Como más profundas, quizá también sería una manera de sensibilizar, pero pues yo digo que todas las propuestas son bien recibidas mientras intenten transformar esta mirada que tenemos sobre este tipo de temas.
Estamos en franca controversia, estamos hablando con la doctora Elvira Hernández Carballido sobre Mujeres de Primera Plana, estamos hablando sobre la historia de las mujeres que cuentan nuestras historias, sobre esa situación en la cual muchas veces no aparecen en la misma proporción que aparecen los hombres, sobre la falta de sensibilidad también que tenemos desde los medios y sobre un montón de situaciones que tenemos que revisar con unos lentes que sean mucho más equitativos y mucho más justos. Vamos a ir a nuestro último corte de estación y a la vuelta continuamos hablando con la doctora Elvira Hernández Carballido sobre los grandes retos que tenemos para trabajar en pos de una sociedad un poco más equitativa. Pausa y volvemos.
No te despegues. Estás escuchando Franca Controversia. Franca, franca, franca controversia. Regresamos.
Último bloque de Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Hoy estamos hablando sobre mujeres de primera plana. Es el reciente libro de la doctora Elvira Hernández Carballido. Ella es profesora, investigadora, periodista, feminista y sobre todo transmite un gran entusiasmo por investigar la historia de las mujeres en la prensa, las historias que escribieron esas mujeres y muchos otros detalles que no estamos quizás acostumbrados a ver por una cuestión que bien lo explicaba la doctora Elvira, que es una cuestión de género. Doctora, la pregunta grande que tenemos aquí es, ¿qué nos falta como sociedad para construir un sistema que sea más equitativo para las mujeres, sobre todo desde los medios de comunicación y desde esas historias que usted tanto trabaja y estudia?
Pues sí, nos falta, digo otra vez, desde mi optimismo, siento que hemos avanzado bastante bien. Y desde mi realismo, pues sé que todavía nos falta mucho, pero mira, este espacio es un ejemplo de estos cambios, ¿no? Este espacio en donde podemos hablar del tema de mujeres, pues es maravilloso. Poder influir en varios colegas de comunicación y de periodismo y que de pronto también ellos empiecen a reconocer, a sensibilizarse, a veces hasta escucharse. Luego me da mucha ternura que hay amigos que me hablan y, ay, Elvira, me estaba viendo bien sexista, pero me acordé de ti y cambié mi discurso. Y bueno, y eso ya me da a mí mucha, mucha alegría. Y que también de pronto en algunos planes de estudio, pues de pronto puedas tener la oportunidad de meter alguna cuestión de mujeres, de género, ir a dar una charla, una conferencia y empezar a transformar esta situación. Yo lo veo con ese optimismo y con esa confianza, pero también veo un lado que sigue siendo de mucha resistencia, veo un lado que sigue siendo muy violento y que eso es lo que más me duele y me preocupa, pero que pues quienes seguimos dando lata en el tema, pues vamos a seguir aprovechando los espacios, vamos a tratar de seguir sensibilizando. Y fíjate que hoy, justo hoy, mis alumnos de Historia de los Medios de Comunicación me entregaron su trabajo final y no sabes qué alegría que en la gran mayoría de sus trabajos que hicieron está ahí una reportera de mi libro, está una periodista de Hidalgo, está alguna, están mujeres, o sea, en los trabajos de los 36 alumnos hay mujeres en la historia de los medios y eso para mí ya es un gran avance en mi pequeño espacio donde puedo transformar, ¿no? Entonces, yo creo que sí, vamos logrando cosas y mi mirada optimista apuesta a esa parte, ¿no?
Sí, desde luego. Pero, doctora, por ejemplo, en el caso, sabemos que hay formas en las que las y los periodistas influyen en la producción, ¿no?, de la información, influyen en cómo se reproducen estos discursos sexistas, cómo se muestra, cómo los espacios dedicados. Pero, por ejemplo, también hay veces en los que los medios representan, pues solamente hacen esto, ¿no?, representan las estructuras de una sociedad desigual. ¿Qué es lo que podemos hacer para evitar reproducir este modelo de desigualdad?
Pues mira, yo soy de las que se ha unido a esta acción, a este trabajo, de acercarnos a los medios de comunicación para ofrecerles charlas, para ofrecerles conferencias, talleres, para escuchar y para saber debatir. Creo que mi mejor ejemplo es Sara Lovera, que ha recorrido todo el país dando talleres y ha logrado que en muchos estados de nuestro país pues haya esos cambios que a lo mejor no son trascendentales porque seguimos encontrando en los medios este tipo de situaciones, ¿no? Aquí mismo en el Sol de Hidalgo, yo sigo viendo el Sol de Hidalgo que pone su nota roja escandalosa, su foto de la chica en bikini y un señalamiento de que las mujeres tenemos la culpa de la violencia, ¿no? He dado charlas con ellos, algunos reporteros me dicen, pues sí, ya me convenciste y lo intento, pero mi jefe es el que hay que llegarle a él, entonces dices, bueno, entonces tengo que llegar a todos los niveles de los medios de comunicación para sensibilizar. Hay puertas que no se quieren abrir y parece que es difícil estar tocando y golpeando, pero tú dices, bueno, al rato regreso. Y otras donde pues medio te empiezas a colar y empiezas a hacer estas transformaciones, ¿no? A veces con una grata aceptación abres tus talleres y llegan 15 mujeres periodistas y un hombre periodista, ¿no? y con la resistencia, porque a veces se siente agredido, a veces cree que estamos diciendo, tú maldito, tú tienes la culpa, y no, entonces hay ocasiones en que les decimos, no, o sea, vengan, intégrense. Claro, es mi perspectiva, porque hace poco me pasó en una conferencia que alguien preguntó, ¿y usted integraría hombres a sus cursos? Y yo, sí, y a un lado una chica más joven que yo, no, primero nosotras, y yo, ay, sí, pero creo que sí lo estamos logrando, que sí lo podemos hacer. Yo por lo menos siempre intento abrir estos talleres, la próxima semana doy uno allá en Zacatecas con periodistas de allá, y yo con los 10 que estén ahí, con que le llegue a uno o a dos, les mueva el corazón a 3, y a unos por lo menos los haga dudar, ya con eso es un avance, ¿no? Es difícil porque no se da por consigna, no se da por varita mágica, tienes que estar insistiendo en esa sensibilización, y poco a poco yo insisto que lo estamos logrando, pero que también hay mucha resistencia, sobre todo donde se toman decisiones, y es ahí donde los medios pues siguen siendo totalmente sexistas y siguen siendo totalmente contrarios a lo que nosotras queremos proponer, pero pues yo sigo apostando a la sensibilización y que lo podemos lograr, y entre más se unan a estos talleres, a estas charlas, yo estoy segura que más periodistas, hombres y mujeres, van a tener esa manera de cambiar esos lentes de los que hemos estado hablando, ¿no?
Doctora Elvira, ¿cuál es la resistencia más grande que hay hacia la equidad de género, hacia darle igualdad de oportunidades a las mujeres? ¿Está en lo cultural, está en lo educativo, está en lo político, está en el poder? ¿En dónde está esa resistencia más fuerte?
Ay, pues realmente yo creo que está en todos lados, pero yo digo que está más en las cuestiones de la educación. Yo siempre le apuesto mucho a la educación, que es donde podemos empezar a transformar, ¿no? Si yo abro un libro de historia y veo allá a las mujeres y a los hombres, pues ya no se me va a hacer raro ni me voy a enojar si aparece una mujer en algún escenario en particular. Si mi maestro y mi maestra hablan de los hombres y de las mujeres, pues también lo voy asimilando como algo que debe de ser lo normal, no algo raro ni necedad de alguna mujer. Entonces, yo le apuesto mucho a la educación, que finalmente llega a todo lo demás, ¿no? Si yo voy con un grupo de diputados, de senadores, y les doy una charla sobre este tema, pues en cierta manera ahí está la educación con ellos, y en cierta manera pues algo les muevo en su estructura mental, física y todo lo que quieras saber, y a lo mejor algo por ahí se mueve y se transforma, ¿no? Bueno, no es tan sencillo, porque si no ya hubiéramos cambiado desde cuándo, pero vamos avanzando, y yo siempre les digo a muchas personas que esté abierto este espacio, que salgan libros donde hablamos de mujeres, ya es un cambio, ¿no? Entonces, eso yo les sigo apostando a la educación.
Doctora, si tuviéramos que darle recomendaciones a esta generación joven como Bernardo, como Dani, que apenas están rebasando los 20 años, ¿qué deben aprender ellos que no aprendimos nosotros en nuestro momento para tener una sociedad un poco más equitativa y un poco más justa?
Uy, pues yo creo que lo primero pues es esa disposición, ¿no? Estar así como dispuestos a escuchar, a ver a los hombres y a las mujeres, ¿no? Estar como muy atentos a todos estos canales que ahora se abren con tanta facilidad y que es tan sencillo de pronto pues entrar a cualquier escenario para buscar a los hombres y a las mujeres. Y sobre todo, yo considero que más bien la tarea tendría que estar en nosotros, ¿no? Los mayores sexys de 5 décadas, que también, pues, no dejemos de acercarnos a ellos, de motivarlos, de compartir esto con alegría, ¿no? No quiero un adoctrinamiento, no quiero llegar a la clase y decir, a ver, malditos, ahora hablan de las mujeres o los repruebo, sino involucrarlos. Y te digo, yo al menos sí lo he sentido con la gente cercana, joven a mí, ¿no? Que además es la gran alegría de dar clases en una universidad. Ellos te refrescan con muchísimas cosas, pero creo que también puedes tú compartir de esa manera. Y yo creo que ahí tendría como también ser el equilibrio, ¿no? Ellos que estén dispuestos y nosotros también, nosotras también, que estemos atentos a involucrarlos para que, vuelvo a insistir, esto ya no les resulte raro, sino que ya sea como esa cotidianidad, como esa manera de respirar, como esa manera de sonreír, que sea algo natural ver a los hombres y a las mujeres, ¿no? Y preocuparte si hay alguna injusticia, si hay alguna situación violenta, y tratar de transformar esa sociedad pues para algo mejor.
Yo tengo una pregunta específica que más que pregunta, pues es como pedir un consejo, ¿no? Hace un momento nos contabas acerca de esta persona que se acercó a ti, que decía que pues a lo mejor de parte de ella ya había una disposición para no ser sexista, para no, pues sí, para cambiar, digamos, de alguna forma el discurso. Pero, ¿qué sucede, por ejemplo? Y decías que pues está en los altos mandos cómo se llaman las cosas. Pero, por ejemplo, yo como reportera, yo como periodista, ¿qué es lo que puedo hacer para convencer a esta gente que es parte de la estructura del periódico de lo que yo estoy diciendo? Pues no es nomás por nomás, ¿no? No es un capricho, sino que realmente está sucediendo. ¿Cómo hago para convencer a mi jefe, a mi jefa, que pues podemos hacerlo de otro modo, ¿no? De un modo más justo, más igualitario.
Sí, también es difícil, porque si fuera sencillo, pues ya que a todos los jefes los hubiéramos transformado, ¿no? Porque pues sí hay esa resistencia, a veces yo digo también hasta ese miedo, esa duda. Entonces hay que saber, yo por lo menos mi estrategia muy personal es siempre ver quién está frente de mí. Si es una persona que realmente es misógina, machista, falocéntrica, patriarcal, estos adjetivos que luego a mi marido y a mi hijo les dan mucha risa, digo, pues no voy a llegar a decirle, ni a enfrentarlo, ni a decirle, maldito macho, por tu culpa estamos así. Voy buscando la estrategia, voy viendo, a ver, este cuate ya lo veo que es súper resistente a esta situación, no lo voy a adoctrinar, pero voy a buscar la manera, ¿no? A lo mejor invitarlo en una lectura, a lo mejor en la charla por ahí, buscar la manera. Fíjate que en muchos cursos me ha tocado, sobre todo con los compañeros reporteros, pues a veces sus dudas, sus preguntas y a veces también sus agresiones, ¿no? A alguien que llega y nos dice, ¡ay, pero ustedes tienen la culpa, ustedes les gusta esto! Y yo, ¡ay, mire, compañero, años estudiando este tema y usted en 3 segundos nos acaba de decir que es nuestra culpa! De veras, muchas gracias por esa gran observación, pero no necesitamos echar culpas, entonces ya por ahí medio les muevo. Me tocó un publicista que una vez me dijo, discúlpeme, doctora, pero pues el cuerpo de la mujer vende, me vale. Yo la voy a poner, si puedo, encuerada ahí anunciando los callejones de Guanajuato. Pues si eso vende, lo hago. Y yo, no, pues tiene toda la razón. Le digo, ¿y a quién usa de modelo, a su mamá o a su esposa? ¿Qué le pasa? ¿Cómo? No, ellas son santas. Ah, le digo, mire, qué triste que no vea a todas las mujeres para ponerlas en el callejón ahí. Terminando el curso fue y me dijo, híjole, usted es una maldita, ahora ya no voy a poder ver viejas encueradas porque usted hace que me acuerde. Pero fíjate, o sea, entonces intento buscar estas estrategias para que los colegas de pronto digan, ah, caray, eso sí está mal o eso lo voy a tratar de cambiar. Digo, hay compañeros súper abiertos que lo aceptan y otros con los que me sigo peleando, como mi amigo Vicente Castellanos, que siempre encuentro unos argumentos maravillosos y me provoca también a que yo encuentre los argumentos maravillosos para convencerlo, ¿no? Entonces yo creo que hay que encontrar esas estrategias sabiendo quién está frente de nosotros para transformar.
Hay que encontrar estrategias, hay que leer más, hay que reparar nuestros lentes para tener una mirada un poquito más justa y hay que sobre todo aprender a ser más empáticos, en el sentido de que somos muchos, somos hombres y mujeres y por lo tanto merecemos igualdad de oportunidades y de condiciones. Doctora Elvira, fantástica la charla, muchas gracias por estar con nosotros en Franca Controversia.
Muchas gracias y feliz. La Universidad de Guadalajara fue mi casa el tiempo que estuve haciendo allá mi estancia académica y fui muy feliz, aprendí mucho y siempre presumo todo lo que hay dentro de esa maravillosa universidad y pues agradecerles a Bernardo, a Daniela y a mi querido Farina, pues este espacio.
Nos estamos yendo de Franca Controversia. Daniela Herrera, usted que está emocionada y aprendió mucho hoy.
Siempre, pero hoy con más emoción, más feliz.
Nos estamos yendo del programa de hoy. Agradecimiento especial a nuestro productor Bernardo Arreola, a todo el equipo de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Que tengan buenas tardes y buena suerte.
Terminó la controversia. Te esperamos el próximo miércoles, 5 de la tarde, a través de Radio Universidad de Guadalajara. Franca Controversia.